dos contra uno.
Seguimos haciendo Pura Radio, estamos en el 2 contra 1 y estamos conversando con el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, el senador Pablo Mieres. Y bueno, veníamos conversando con él de distintos temas y ahora el mundo de las encuestas te genera, bueno, ¿qué importancia le das a las encuestas?
Bueno, a ver, yo creo que son un instrumento de análisis, un instrumento de investigación de la realidad, pero hay que tomarlas con pinzas. Sobre todo en esta etapa por dos razones. Una, porque siempre las encuestas en Uruguay se llevaron mal con el voto voluntario. Siempre, yo no sé, creo que la gente tiene un reflejo de decir que va a votar porque está y después va a votar mucha menos gente de la que dice que va a votar.
Entonces, la mitad, más o menos.
Claro, entonces estimar cuántos son los que realmente van a votar y qué van a votar los que realmente van a votar para las encuestadoras siempre ha sido un drama en las elecciones internas. Por otra parte,
no es lo mismo, la proporción no se mantiene entre la gente que tiene más interés y realmente ese día va, o por la circunstancia que sea, no pongamos solo el interés, va, no es la misma proporcionalmente que contemplar al 100% o al 70% que te dijo que iba a ir a votar.
Exactamente, ahí hay un gap, una distancia muy grande entre la gente que dice que va a ir a votar y la que efectivamente después va, porque además es un 30 de junio, en general es un tiempo frío, feo. Este es el día de la final de la Copa América.
No, creo que no, ¿sabes? Creo que no coincide, ¿no?, con ningún partido. Sí. Hay Copa América en el medio, pero no creo es la que final. Ese domingo hay fecha libre, así que por lo menos bueno, no nos va a distraer el fútbol.
Pero sí es el comienzo de las vacaciones de julio.
Sí, o sea,
bueno, todo eso hace que. Y después hay otro problema, que es para medir el resultado de una interna. Las encuestas son representativas con cierto grado para la muestra total, pero para una submuestra que tiene que ver con un partido empieza a aumentar el margen de error, entonces es muy difícil. Y a su vez, preguntar hoy sobre lo que va a hacer la gente en octubre está muy mediatizado, mediado por la elección de junio.
Claro.
Entonces, que la gente esté hoy pensando cómo va a ser el panorama de octubre es difícil. Entonces, todavía son muy...
Sí, por poner un ejemplo fácil. Yo te contesto que en octubre voy a votar al Partido Nacional porque quiero votar a Larrañaga. Pero si el Larrañaga no es Larrañaga, después lo voy a pensar de vuelta.
Exacto.
Y así puede pasar con el Frente Amplio, con el Partido Colorado.
Exacto. Es verdad, es así.
Puede pasar con todos.
Es así. Así que yo creo que hay que tomarlas con muchas pinzas. Hay que escucharlas, hay que leerlas. Pero también hay que calibrar bien su... El problema es que tienen impacto en la opinión pública. Es decir, que lo que dicen pesa en la imagen de quién gana y quién pierde, de quién está bien y quién está mal, y eso es injusto, pero es parte de la realidad.
¿Cómo te llevas con las redes sociales, hablando de la parte de la realidad? ¿Y cómo pensás que van a influir o están influyendo en la campaña, en esta campaña?
Yo creo que influyen, pero menos de lo que uno cree. Ajá. Es decir, las redes sociales ciertamente en muchos sentidos son mundos bastante endogámicos, bastante cerrados sobre sí mismos. Y además cuando se empieza a poner dura, más todavía, porque la gente bloquea a los que insultan. Yo tengo por costumbre, el que me insulta lo bloqueo, porque ya cambia, se salió del canon mínimo que hay que mantener, que es
para el intercambio,
tener un respeto por la otra persona. Entonces, al final terminás hablando hablando y escuchando un escenario que es muy parcial, porque al final el
se
mundo
se va pareciendo cada vez más a vos.
Sí, claro, y cada uno le pasa lo mismo. entonces tenemos, pero son un actor, o sea, las redes sociales son un espacio de participación. Yo creo que hay un componente democrático muy valioso, que es que cualquier persona no tiene que encontrar un lugar para poder hablar, habla desde las redes sociales, eso es muy valioso para la democracia. Y hay que saber aislar la parte, de barra brava que no le hace bien y que no hace bien al espíritu de nadie.
Hay algo más que la barra brava, porque antes la barra brava podía estar comentando lo que fuera, en la esquina, en el boliche. Ahora, además de la barra brava, hay barra brava contratada y hay cuentas truchas. Y además hay cuentas que ni siquiera son personas contratadas, sino que son cuentas automáticas de robots que envían mensajes trampeando esa democratización que debería permitir la comunicación, ¿no?
Y además una cosa que me parece que no es admisible, por eso entiendo que lo que él dice de que bloquea, y es que estás discutiendo sobre un tema y se meten en tu vida privada, te insultan del lado de arriba abajo y directamente ese tipo de cosas no tienen nada que ver con argumentos valederos sobre la discusión o sobre lo que vienen opinando.
Exactamente.
Eso los desvaloriza, además. Bueno, ¿cómo es la relación tuya con los sindicatos? ¿Qué opinión te merece lo de los últimos días con respecto al control obrero y lo ocurrido con la empresa Friopan?
Bueno, con los sindicatos yo tengo muy buena relación con el PIT-CNT, con el mundo sindical en general. Tenemos diferencias en muchas cosas. Esta es una de ellas, la que tú mencionas. Yo estoy convencido, igual que la OIT, que no se pueden ocupar los lugares de trabajo, que no es correcto sostener que la ocupación es una extensión del derecho de huelga. Creo que ese decreto que firmó el primer gobierno de Tabaré Vázquez debe derogarse. Le puede salir caro al Uruguay mantenerlo. Estamos en un momento en donde otra vez, ahora sí, la OIT lo va a considerar, podría estar sancionando al país por esa circunstancia. Me parece que hay excesos, que el movimiento sindical en algunos casos, no en todos, por supuesto, en algunos casos excede los límites de lo que debería ser, que hay un recurso demasiado rápido al paro, a la huelga, a las medidas que en cualquier país del mundo son extremas y vienen después de todo un proceso de discusión o de conflicto. Acá es como que es muy rápida la salida. Me parece que esas cosas hay que discutirlas y creo que el Estado debe volver a tener un rol de arbitraje que sea neutral, imparcial. Probablemente en el pasado, en épocas de blancos y colorados, haya pecado también de un posicionamiento hacia el lado empresarial. Ahora tenemos lo contrario. Me parece que, por lo menos para una concepción socialdemócrata, el Estado tiene un rol, pero tiene un rol de garantía de las partes.
Sergio, la siguiente pregunta tiene que ver con la educación, que es un tema que a Pablo le ha preocupado a lo largo de toda su vida, en realidad, sí. Pero en esta campaña en particular, llevando lo que son las propuestas de DUI 21 al resto de los candidatos, ¿te parece que es el tema más urgente para el próximo gobierno? ¿Cuál es el cambio más necesario para vos en la educación?
Lo que tú planteas, yo creo que es el tema de fondo más relevante. Lo que pasa es que hay cosas urgentes que están acuciando a la gente que tienen que ver con el empleo y con la seguridad. Y eso le afecta en la vida cotidiana a los uruguayos de manera tal que los siente como los más importantes. Sí. Pero en el subterráneo, el problema de fondo tiene que ver con una crisis profunda de la educación que está golpeando a las generaciones más jóvenes y particularmente a los más débiles.
Y que probablemente lleva tanto tiempo que tiene que ver con esos dos problemas que tenemos.
Sin duda.
Hoy, de empleo y trabajo. Exacto. La verdad, Sergio, en el 2010, un día me senté así en la silla, cuando hacía los flashes, Sergio me encajaba la pregunta que estaban haciendo al aire, que podía ser desde ¿te gusta, de qué gusto te gusta el jugo?, hasta ¿cuál es el mayor mito del Uruguay?, que era la pregunta de ese día. Entonces yo le dije, déjame leer el flash y lo pienso un poco. Y cuando volvimos del flash, le dije la educación.
Exacto.
Y recuerdo muy bien una cosa que me dijo Gonzalo Frasca una vez, el PhD en videojuegos, sí, etcétera, y que maneja estos temas de educación de una manera más moderna, y es: cuando una sociedad se da cuenta que tiene una crisis educativa, seguramente esa crisis educativa ya lleva varios lustros, y por
seguro,
no decir,
exacto,
décadas.
Porque ves el...
es verdad.
Vos pensás que la cosa era como vos, como cuando te educaron a vos.
Exactamente. Y el Uruguay estamos viviendo eso. Nosotros, sí, tenemos una profunda crisis educativa. Por eso, si me preguntás al final, digo, bueno, el más profundo, el tema más profundo y por lo tanto urgente, es revertir la situación.
¿Pero cómo
de la educación?
Podés, cada dos por tres, hablando con él, o hablando con Jaime, o hablando con distintos invitados, yo digo, quisiera saber cuándo fue que se hizo el clic y pasamos al estado en el que estamos. Es decir, lleva muchos años,
muchos
indudablemente.
Años.
Pero cuando vos escuchaste políticos hablando de que lo político está por encima de la justicia, es decir, el título es un papelito como que no sirve para nada, la otra historia de hay que darle las posibilidades a todo el mundo en la ascensión desde el punto de vista social y de participación popular y no sé qué, todo eso sin buscar el background, sin exigir absolutamente, sí, nada, y emparejar hacia abajo, y hacia abajo, bueno, ahí te das cuenta cómo es la historia. ¿Cómo modificas eso que estamos hablando?
Yo creo que, a ver, primero me parece evidente que tuvimos una década y pico en donde la educación, estoy hablando de la época de la dictadura,
la educación fue
se separó del mundo.
Exacto.
Y cuando volvimos a la democracia, a principios de los 90, Germán Rama desde la CEPAL nos hizo conscientes, por lo menos a la élite, pero yo diría a la ciudadanía, con aquellos estudios que él hacía desde la Secretaría de la CEPAL, cómo estábamos de mal en materia educativa. Y por eso en el 95 Germán Rama queda al frente del CODICEN y es el que impulsa ese esfuerzo de reforma que yo creo que fue valioso, muy valioso, pero incompleto.
Entonces, esa época, entre otras cosas, faltaban recursos para la educación.
Había pocos recursos.
Que se había heredado la situación de la dictadura en una economía que tenía sus dificultades, pero la plata para la educación era poca.
Sí, y sin embargo, ahí hubo tendencia a universalizar la educación preescolar, escuelas de tiempo completo, bachillerato tecnológico en la UTU, formación docente en el interior del país, o sea, cosas que son todavía hoy valores. Ahora, después vino la crisis del 2002, no pasó nada en el periodo 2000-2005, ahí empezamos otra vez a quedarnos atrás, y cuando llega el Frente Amplio del Gobierno se concentra en el tema de los recursos y cree que con poner más plata alcanza. Y lamentablemente eso no es así y por lo tanto el proceso de deterioro de la educación se acelera o por lo menos se continúa, y las respuestas que se han dado desde el sistema educativo, desde la conducción educativa, que es la conducción que el Frente ha elegido, ha sido muy mala, ha sido burocrática, de demora. Yo creía, era ingenuo, creía que en este periodo que ahora termina iba a cambiar, porque Fernando Filgueira era el referente de Tabaré Vázquez en el tema educativo. Cuando llega Tabaré Vázquez al gobierno, deja a Neto de presidente del CODICEN y con él un equipo que ha hecho la plancha y que ha dejado la educación. Y en educación, cuando haces la plancha, inmediatamente implica empeoramiento, porque la educación es un proceso constante en donde hay que estar cambiando permanentemente, y cuando se plantea la inercia, en realidad lo que tenés es un empeoramiento terrible. Entonces, yo creo que hoy hay una propuesta muy buena arriba de la mesa, que es la de EDUI 21. Nosotros tenemos la nuestra, cada partido tiene la suya. Me parece que EDUI 21, que congrega gente de todos los partidos. Y además de todas las experiencias, porque hay académicos, hay consultores, pero hay docentes de aula, inspectores, directores de escuela, de liceos. Ahí hay una propuesta que todavía le falta aterrizaje, pero es una propuesta seria, una propuesta profunda. Para nosotros, para el Partido Independiente, es la propuesta que hay que implementar con algunos agregados. Pero me parece, ojalá, yo estoy tratando de buscar un entendimiento, porque me parece que sería vital para el Uruguay llegar al 2020 con una idea que sea de Estado, de una vez por todas. Hemos fracasado ya dos veces en acordar, porque acordamos en 2010 cuando Mujica asumió el gobierno y acordamos en 2012 cuando Larrañaga planteó un segundo acuerdo educativo. Ninguno de los dos se cumplió y estamos hoy en 2019 y los que pagan la cuenta son los gurises, y sobre todo los gurises de los hogares más pobres. Entonces, porque esta educación que tenemos hoy, paradójicamente, en vez de ser un igualador social, es una educación que lo que hace es ensanchar las diferencias, generando niveles de resultados totalmente diferenciales por nivel socioeconómico, que es gravísimo.
¿Cómo hacer para que un acuerdo educativo esta vez funcione? ¿Qué tiene que ser distinto?
Yo creo que la voluntad política, ¿no?
Pero solo la voluntad política, tiene que estar más claro en el blanco sobre negro qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, el detalle de EDUI21 es bastante más profundo que los acuerdos de 2010 o 2012.
Por eso el libro abierto que presentó EDUI21 debería ser un poco la base. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de proponer? Decir, bueno, tomemos esto como base. Yo no digo como única base, no digo solo lo que está ahí.
No, como punto de partida.
Pero ahí hay cosas bien concretas. Y cosas muy concretas, interesantes y necesarias, imprescindibles. Así que veremos. Nosotros vamos a seguir el esfuerzo. Seguramente lo seguiremos con los candidatos cuando haya pasado la interna, porque sería muy bueno para el país que hubiera una señal de todo el sistema, que decir, bueno, gane quien gane, en 2020 se inicia una reforma educativa.
Imprescindible. Pablo, ¿qué pensás de la cuota femenina en la política?
Necesaria.
¿La fórmula paritaria?
Bueno,
porque iba por ese camino además y quedó trunco.
La cuota, yo siempre fui partidario. Yo siempre hago este cuento. Cuando yo era muy joven, en el año 85, me tocó ir por representación de la Juventud de la Democracia Cristiana al mundo nórdico, y ahí me quedé impactado por el nivel de paridad en la presencia femenina en la discusión y en la decisión política. Y ahí encontré que un instrumento que había sido muy útil en el mundo nórdico había sido la cuota. Por lo tanto, desde ese entonces a la fecha, yo he sido partidario de la cuota. La paridad que implica uno y uno puede llegar a ser un brete demasiado exigente para el manejo de los propios partidos políticos. Uh-huh. Pero hay que tratar de lograrlo, hay que llegar, yo creo que estamos encaminados, pero falta, y hay que seguir remando, y hay que seguir exigiendo, y hay que seguir planteándonos como objetivo una participación de equidad de género en la política, que me parece muy importante.
Creo que nos falta una tanda, Sergio.
Sí, nosotros vamos ya a los compromisos comerciales y después directamente les quiero decir que seguimos haciendo el 2 contra 1, estamos haciendo aquí Pura Radio y tenemos la presencia del precandidato a la presidencia de la República.
No lo deje que Pablo se me escape Miguel. Con la respuesta de la vicepresidencia que tenía compañera de fórmula.
Y
ahora no sabemos si va a ser hombre o mujer.
Bueno, es un tema que tenemos que resolver pronto, sí. Pero todavía no está.
¿Puede quedar para después de la interna eso?
Sí, seguro queda. Sí, después de la interna el Partido Independiente va a resolver su fórmula, pero todavía no tenemos definido el tema.
Enseguida volvemos.